A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos. ¿Qué dices? ¿Estás por ahí? Nos encantaría que digas, ¡sí! Aquí estoy compartiendo con ustedes estos 50 minutos de estar enlazados mágicamente por esta Radio Metrópoli que nos da la posibilidad de estar contigo. Bienvenido seas, bienvenida seas a la pantalla. Aquí el equipo completísimo te da la bienvenida y ojalá que podamos coincidir en algunas recomendaciones maravillosas que encuentres tú en plataformas, y aquí vamos a tener otras cuantas muy, muy interesantes y buenas. Le doy la bienvenida a Jania, que está al lado derecho mío. ¿Cómo estás, Jania?
Hola, buenas tardes, muy bien.
A Naomi, que está allá en la profundidad de la cabina, pero de todos modos puestísima para poder recibir todas tus llamadas a los teléfonos de Radio Metrópoli, y al lado mío, en la izquierda, Alfonso Casas de la Peña. ¿Cómo estás?
Muy contento, Anita, de estar con el equipo completo. Estamos pues ya entrando en una etapa de vacaciones, donde la gente, como siempre, se va a ir a Puerto Vallarta todos para que revivan
ese caminar sobre el agua. Manzanillo,
sí, pero normalmente Puerto Vallarta es como el lugar común de lo que se va, pero todo el mundo de vacaciones a disfrutar, a pasarla bien.
Y los que quedamos en la ciudad a poder embellecernos de los colores hermosos que está. La verdad, Guadalajara trae ahorita unos amarillos y unos rosas maravillosos.
De hecho, tú vienes de amarillo mostaza.
Claro, pues es que el 21 fue el 21 de marzo fue el día de la flor amarilla. No, acuérdate que a mí me encanta. Ah, sí, es que ya estamos con todo el rollo de la mercadotecnia poniendo días específicos para la compra de las del color de las flores, y luego se acaban y ya verás. Pero lo interesante es que podamos agradecer. Gracias al calor hay belleza en la ciudad. Los árboles están, pero en el blooming total. Entonces, bendecido sea Guadalajara por ese paisajismo que nos está ofreciendo, ¿no? También bienvenidos a todos los que nos quedamos aquí en la ciudad. Gracias a Maru, que siempre nos escucha, a la familia Cuellar, a también Lorenzo y un chico que se llama Javier, que por allí están en la colonia Seattle y están sintonizándonos.
Me acordé de la canción de Yo no me llamo Javier.
Ah, yo de Lorenzo y Pepita, fíjate nomás la diferencia. Pero bueno.
¿De quién cantaba Yo no me llamo Javier? Era de los 80.
Claro, pero no me acuerdo.
Seguro tú la programabas muchísimo.
Por
en tu
supuesto,
programa radio.
Sí. Pero no sé si era Andrés Calamaro. ¿No
eran
pero alguno,
verdes? No.
Alguno de los amigos de nosotros nos van a decir, no hombre, están pero desfasadísimos, no era eso, eran estos, y nos van a ayudar. Bueno, aquí en la pantalla tenemos programación interesantísimo. Obviamente vamos a encontrarnos con alguna que otra película maravillosa y clásica que nos pueda hacer recordar esta Semana Santa, ¿no?
Sí, de hecho, una de las cosas, David va a hablar de dos películas de, evidentemente, que tienen relación con Semana Santa, que es La Pasión de Cristo y La Última Tentación de Cristo, y inaugurando como el tema, que es un tema muy amplio. Entonces vamos a estar hablando, revisándolo, porque hay muchísimas películas importantes, grandes obras que hay que ver, y queremos empezar a abonar un poquito eso. Nuestro siguiente programa le daremos muchísimo más énfasis.
Lo dedicaremos a eso.
Lo casi, dedicaremos casi a eso. ¿Sabes? Y
porque hay títulos que no se pueden olvidar, Quo Vadis, Ben-Hur, Los Diez Mandamientos, cosas muy interesantes.
Exactamente. ¿No? Hay temas muy, muy buenos, entonces vale la pena. Y antes que nada también hay que decir que tenemos cinco boletos dobles para que se vayan a Cinépolis Plaza México a escoger la película que usted quiera, en el horario que usted quiera y el día que usted quiera. Entonces, está padrísimo, y puedes hacer, ir a la dulcería, donde también hay de repente bonos y cosas por comprar, que es riquísimo. Yo, la verdad, si estoy en una sala, no puedo estar sin mis palomitas y sin el refresco. Me encanta.
Es el disfrute ya como que vinculado, ¿no?
Totalmente.
Comes, ves, escuchas maravillosamente gracias a todo el sistema de audio que tienen ya las salas, y bueno, te la pasas fantástico si eliges bien, porque si no, pues nomás te acabas las palomitas y te sales de la...
Pero para eso está el programa, para ayudar a la gente a elegir. Exacto. Bien. Por eso, Jania, de repente va a ver cada cosa que usted ni se imagina, para poder advertirle, no vaya ahí, o al contrario, ya tiene la luz verde para poder asistir.
Y si no, Jania, hay un plan B maravilloso. Cuando tú dices, Alfonso, espérese a que estén en las plataformas, te haces mejor unas palomitas en tu casa y así ya, claro, no vas al cine a desperdiciar la entrada.
Y ahí,
¿no?,
en las plataformas, cosas que van directamente a ellas, que también vale la pena. Y esta semana se han estrenado cosas muy, muy interesantes en plataformas. Ya estaremos hablando de ellas. Uno es el regreso de los que hicieron Juego de Tronos, Game of Thrones. Ya sacaron su serie, también es una cosa gigantesca, grande.
Con bombo y platillo, vamos a ver.
Se llama El Misterio de los Tres Cuerpos, ya estaremos hablando de ella un poquito más adelante. Evidentemente con precaución, sin demasiados spoilers.
Spoilers, sí.
Porque...
pues yo, como soy la ama de los spoilers, no voy a hablar de eso. Mejor te voy a invitar a que empieces a marcar en este momento 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, porque ¿qué crees? Ahora sí, Naomi nos puede apoyar en esta comunicación efectiva que hacemos mediante los teléfonos de Radio Metrópoli. Ya te los di. Yo me imagino que ya te lo sabes de memoria, pero si no, hay una vía WhatsApp que también puedes acceder para que nos dejes tu nombre y te lleves los 5 pases dobles al ratito del programa para que puedas dedicarle a la pantalla grande un poquito de tu tiempo y te lleves una película fenomenal, porque tienes una semana entera.
Sí, sí, para...
Eliges título, eliges horario y bueno, ya está. Y el día también, ¿no? Entonces, a marcar el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y si no, nos dejas tu teléfono, no es cierto, tu nombre, vía WhatsApp.
¿Y el WhatsApp es?
33-22-23-27-38, que por cierto, ya nos pasaron el dato, la canción la cantaban Los Toreros Muertos.
¡Ah! ¿Los Toreros Muertos?
¡Wow! ¡Gracias! Wow. ¿Cómo se llama? Bueno, el amigo que nos pasó el dato.
Mucha gente...
Ay, de hecho, sí.
Muchísimas gracias.
Ernestina Quintero fue una de ellas.
Ernestina, seguro eres contemporánea y también cantaste y gritaste mucho en los antros. Yo no me llamo Javier. Perfecto. Pues nos vamos con los estrenos, taquilla. ¿Qué tenemos?
Pues sí, miren, vamos con los estrenos ya, de una vez. Y el estreno más que llama la atención es Los Cazafantasmas. Uh-huh. Que después de la anterior entrega, que fue como muy emotiva, donde hacían un homenaje al que se había muerto, ahora vienen, Jania, tú la viste, adelante,
nos cuente.
Tú cuéntame.
Bueno, me parece muy triste precisamente eso, porque la primera película le gustó en general a todo el mundo, los que no eran tan fans, la gente que pues la vio por nostalgia, la gente que ha sido fan toda la vida, ¿no? Yo personalmente, que no sé mucho de Los Cazafantasmas, yo fui muy fan de esa película, he visto la original, vi esa y luego vi y dije, ¿qué pasó? O sea, ¿sí? No, es que no... Cuando las películas se hacen tan grandes y quieren expandir tanto un universo, como que se les sale de las manos. Hay mucho que abarcar, que a final de cuentas ya no saben cómo arreglarlo.
Y poco que afinar.
Exactamente. Y pues básicamente se trata de que se va a abrir un apocalipsis helado por un demonio, un fantasma, uh-huh, ¿no? Algo así, ahí te van medio explicando, no les hago tanto spoiler, pero pues básicamente fue eso. Lo que me pareció interesante de esta película es que quieren regular mucho lo que hacen los cazafantasmas, porque siempre hacen un destrozo queriendo...
Sí,
arreglar las cosas.
¿Cómo? Ajá, queriendo atrapar un fantasma, y lo que sea, y tenemos una niña de 15 años arriesgando la vida por querer cazar un fantasma. Entonces así empieza la película, con que los están regulando al respecto, ¿no? Y al mismo tiempo se está haciendo este apocalipsis, la niña tiene una crisis de su adolescencia, hay peleas, hay de todo, pero la verdad es que ni el carisma de Paul Rudd, ni de McKenna Grace, ni de Finn Wolfhard pudieron salvar la película. La mitad del cast realmente no participa mucho, no hace nada, están ahí más por contrato, porque estaban obligados, no sé, pero la película sí se cae, es bastante chistosa, pero, y te la pasas bien, y más que yo estaba en una sala llena de fans, nomás escuchaba como todo el mundo estaba súper emocionado al respecto. Es una película mucho para los fans, pero no, no es tan buena como la primera.
Irónicamente, la película es un espanto. y aquí hay una cosa también.
Se nota que
también.
Eres bueno en los guiones. Haces unas frases lapidarias. O sea,
aquí una de las cosas curiosas con que ha pasado últimamente es que los ejecutivos en sus salas son los que van decidiendo cómo se hacen las películas, qué debe aparecer, qué no, y no los creativos, no la gente que está atrás de las películas. Y eso ha llevado a una crisis monumental a la calidad misma de las historias.
Y de la creatividad
Y de la creatividad, porque todos se fijan, no, ponle esto para el público, ponle esto, como si fuera un súper que le vas agregando cosas, una gran receta, y se ha dejado de lado. Por eso las películas pequeñas a veces son tan fantásticas, porque es un autor, es alguien que quiere decir algo, con
pequeñas
no todos los recursos.
Pequeñas en inversión.
Pequeñas en inversión, de que son una película de 4 o 5 millones de dólares, que bueno, para Estados Unidos es pequeña, para aquí sí, sería claro. Una locura. Por ejemplo, la de American Fiction, que es una película extraordinaria en todos los sentidos posibles.
Véala, está en Amazon. La pueden encontrar en Prime Video. Ajá.
Y es una película hecha con un amor, con un cariño, con una inteligencia, que evidentemente sabes que los estudios no tuvieron absolutamente nada que ver con eso. Pero y en cambio, ve todo lo que pasó con Disney. Esto para Paul Rudd, que lo nombraron hace 2 o 3 años el hombre más guapo del mundo, ahora va a ser el hombre sin empleo más grande del mundo, porque ya lleva 2 fracasos.
Con Ant-Man y...
Con Ant-Man y esta, que va a ser también un fracaso en taquilla.
Sí, también en esta película la verdad es que mucho no hace el pobre. Tienen muchos actores muy buenos, pero muy desperdiciados realmente. No, la película no utiliza todos sus recursos y se va por otro lado. Nada que ver con la primera película, es otra cosa completamente diferente.
Lástima, porque la anterior película realmente... hicieron un buen trabajo.
Buen
trabajo, pero bueno.
Y yo me imagino que nomás escuchas Cazafantasmas y aquí están los primeros beats de la canción.
Sí.
Era una arca de una mina de oro, pues ahí y no para la inversión, sino una mina de oro de potencial para seguir trabajándolo.
Pues
pero bueno,
salió en los 80, era cuando estaban los canales MTV y demás, y estaba el famoso video de ¿a quién llamar? Oh,
claro.
Todo. Era otra época. Pero bueno, hablemos de lo que está en cartelera, de lo que también vale la pena. Y empezamos con Kung Fu Panda 4, que es una película que está encabezando la cartelera aquí en México. Y también a nivel mundial le está yendo bastante bien. Jania, tú la viste, tú la disfrutaste. Cuéntanos.
Pues es una película divertida. En general sí creo que es más cercana para una audiencia infantil, pero lo que yo le aplaudo mucho a Kung Fu Panda es que sí mantiene como una
coherencia
en todas sus entregas. O sea, sí va evolucionando con lo que te ofreció desde la primera película. Entonces eso a mí me parece que le da mucho valor, porque ahora ya se está... Pues el protagonista ya se está preparando para retirarse, básicamente, ¿no? Y eso da pie a que traigas nuevos personajes, que todos los que brindaron estuvieron muy padres. Esta chica, que ahorita ya no me acuerdo el nombre del personaje, pero está interpretada por Awkwafina en inglés. Y es muy carismática, es muy padre, tiene una gran dinámica. Entonces fácilmente podrían hacer otra película con estos nuevos personajes.
Fíjate que yo vi en la semana un video donde sale Joe Black cantando esta canción de Britney Spears.
Hit Me One More Time.
Y él en algún momento, es simpatiquísimo, es un músico, viene de una familia de genios, Black. Y en algún punto es Hit Me, pero no tan fuerte, ¿no? Está muy chistoso, si lo puede ver. Es una película que es una franquicia que le ha ido bien, que han tomado mucho cuidado por ser respetuosos de ella misma, y si quiere llevar a sus niños a un lugar y disfrutar y pasar un buen tiempo, es perfecto.
Y con contenido también, no nomás es...
Exactamente.
No divertir por divertir, sino que también en un trasfondo va sosteniendo algo que te pueda dejar, ¿no? Que te alimente un poquito aquí adentro. Entonces, bravo por Kung Fu Panda 4, siempre la recordaremos.
Incluso hay gente de las de Kung Fu Panda y todo, que es su filosofía de vida, la ha sacado de Kung Fu Panda.
¡Claro!
De la uno pone de la frase así.
Por supuesto.
El presente es un regalo.
Entonces, es algo, tiene algo la película.
Sí,
tiene
claro.
Tiene algo eso.
Para muchos es su referente de citas favoritas para Facebook e Instagram.
Bravo por ellos y también por Rosa Flores Silva, que nos dice que cada 8 días está con nosotros. Y eso es la maravilla ella, que aunque de verdad, Rosa, no conozca yo tu rostro, de todos modos siento que estás aquí cerquita de la mesa y compartes con nosotros, capaz de que el momento de que tú preparas la comida y nosotros estamos pensando qué recomendación hacerte para Netflix. Entonces esto es maravilloso. Marisol Ramo González le pasa lo mismo, quiere boletos para tener una experiencia de cine en pantalla grande y vamos a tener las recomendaciones de las mejores plataformas un ratito después. Así es que, por favor, quédate con nosotros, ¿va?
Y rápidamente, nada más terminar de hablar de Dunas 2 antes de irnos al comercial.
La joya de la corona de los estrenos.
Véala en cine. Hay un montón de referencias que justamente después de los ataques brutales en Rusia contra donde mataron a 100 personas.
Ay, sí.
Es el tema, mucho de lo que están viendo es el fanatismo religioso en este caso. Y vale la pena verla y todo lo que hay atrás de eso. El fanatismo es de lo peor. El fanatismo religioso, pero no es el único fanatismo que hay. Ha habido varios y es lamentable a dónde puede llevar a los seres humanos. Entonces, es un tema que toca, que profundiza, sobre todo va a profundizar más en la tercera parte, pero vale la pena Dunas. Va a llegar, yo creo que la próxima semana, a los $600 millones. Es la película más taquillera del año, le está yendo muy bien y ojalá autoricen pronto la tercera parte.
Pero no se vaya a escapar de verla en formato en pantalla.
Es una de esas cintas que tienes que verla en cine. Si la ves en tu computadora, no es para nada lo mismo.
No, no, pues nomás vas a registrar como el 30% de toda la magnificencia de diseño de arte que tienen. Claro,
de estar
claro.
Ahí.
Sí, sí. Entonces, como buenos que han ido a verla, Alfonso y también Jania, es formato grande obligado esta película de Dunas, si la quieres. Si quieres Dunas 1, sí vela en tu computadora, pero Dunas 2 no te la pierdas en formato grande.
Y las puedes comer con unas ricas dunas de chocolate.
Como tú quieras.
Solamente me gustaría recordarles que se estrenó también La Garra de Hierro esta semana en Cinépolis, claro. Que fue una película que hizo mucho ruido y que fue un ausente en los Oscars. Incluso hay gente que dice que debieron nominar a Zac Efron y no a Bradley Cooper, así de heavy estuvo. Sí, pero es la historia biográfica de una familia de hermanos de luchadores que dicen que está maldita porque, no es spoiler, si vio el tráiler y vio es biográfico, pero cada uno va falleciendo. O sea, sí. Es bastante trágico, pero se ve muy buena. Es de A24 y tiene un gran cast.
De hecho, invitamos a nuestro público para que fuera a la premiere.
Tuvimos premiere, claro. Sí, por supuesto. Entonces, Adriana Margarita Hernández Espinosa también está con nosotros. Aplauso por eso. Y sí nos gusta que se reporten, porque eso es mantener como este dinamismo. Te recuerdo que está eso de Garra y que vamos a seguir. ¿Nos
pues ahorita
ir a un
vamos
corte
a un corte comercial?
Comercial
y regresamos con David.
Me parece perfecto. No sin antes recordarte que para poder llevarte los boletos que tenemos 5 pases dobles, hay que marcar 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 para que te vayas a Cinépolis Plaza México, escojas la peli, el horario y también el día. Tienes de hoy en la tarde hasta el viernes por la tarde también. Y el WhatsApp, si nomás quieres dejar tu nombre, es
33-22-23-27-38. No olviden dejarnos su nombre, por favor.
Qué padre que estés con nosotros aquí en la pantalla. Te esperamos después de esto.
Ya regresamos, les recordamos nuevamente los números 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 para participar por los boletos. ¿Ya está David con nosotros?
Ya está David. David, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando este primer fin de semana de vacaciones?
Mira, maravillosamente bien, por fortuna. Yo sé que para mucha gente, en efecto, son días de relajo, para otros son días de fiesta, para otros son días de descanso y para otros son días de recogimiento y de, ¿cómo podemos decir?, de introspección, de pensar en la vida de Jesús para los que son católicos o cristianos principalmente. Y por eso me gustaría platicarles de dos películas que causaron sensación, causaron comerciales, sin embargo, las dos me parece que son unas joyas.
Ajá.
La primera es La Última Tentación de Cristo, es un drama de 1988, dirige Martin Scorsese, y en el cast están David Bowie como Pilatos, Willem Dafoe como Jesús, Harvey Keitel como Judas. Está filmada totalmente en Marruecos y la música es de Peter Gabriel, ni más ni menos. Entonces ahí ya nos dice bastantes cosas. Les voy a platicar, bueno, la premisa es muy importante. Está basada en una novela de un hombre que se llama Paul Schrader, si no me equivoco, y básicamente es cuando Jesús ya está en la cruz a punto de morir, se aparece un ángel y le dice: oye, ya probaste todo lo que tenías que probar, ya sufriste por los pecados de los humanos, pero Dios no va a sacrificar a su hijo, bájate de la cruz y vive una vida normal, como mortal, común y corriente. Y esa es la última tentación. Entonces Jesús dice: órale, va, no pasa nada. Y se casa con María Magdalena y tiene familia y enviuda, y o sea, tiene una vida común y corriente Jesús. Cuando le dicen, ¿sabes qué? El ángel era Luzbel, era Satán, te mintió, y la última tentación es esa: sálvate y vive una vida normal. Lo que cualquiera de nosotros vemos como una vida aburrida, común y corriente, para mucha gente, incluyendo el mismo Jesús, es lo mejor que pudo haber pasado. ¿Qué pasa? Que al final, por supuesto, Jesús dice: no voy a caer en esta última tentación, regrésame a donde estaba, y muere en la cruz. Entonces nos pinta un Jesús muy humano, con estos sentimientos y con estos anhelos que son totalmente humanos, y eso es lo que causó mucho problema, porque decían: bueno, ¿dónde quedó el lado divino de Jesús? El lado divino sí está, pero también está el lado humano. Es lo importante, ¿no?
Claro, y además es una película hecha con mucho respeto, mucho amor, evidentemente, que no se entendió. La iglesia sobrereaccionó negativamente a una película que buscaba ofrecer una visión de algo que no habíamos visto, de jugar con algo que no habíamos visto. Afortunadamente ya no hay esa persecución, esos comentarios tan negativos de lo que fue en su momento la película, de esas polémicas que existieron en esos tiempos también con otra película que era de Godard, de Yo te saludo, María, que era una versión donde estaba María en la época de los 80s y su esposo era un taxista, que provocó incluso que quemaran o intentaran quemar algunos cines, incluso aquí en Guadalajara. Pero,
claro,
bueno, son parte de la polémica. Esa es una muy buena película, Scorsese es totalmente garantía, pero nos tienes otra, mi querido David.
Así es, y retomando un poco lo que acababas de decir del fanatismo religioso, yo creo que el fanatismo en todas sus vertientes es muy peligroso.
Claro.
Y les voy a ser muy sincero, yo creo que en cuanto a fanatismo religioso, los fanáticos más fuertes que yo conozco son los ateos, tal cual. Sí. Son las personas que más te van a discutir la no existencia de un Dios, y rabiosamente. Cuando tú puedes decir: bueno, a ti qué te importa en qué creo y en qué no, o sea, para mí es claro, un apoyo, déjame en paz. Pero bueno, la segunda película es La Pasión de Cristo, que probablemente yo la considero, es una de mis películas favoritas, sino que la favorita. Es un drama también de 2004, esta la van a encontrar en la plataforma de Star Plus. La anterior, la de La Última Tentación, la encuentran en Amazon Prime. Bueno, ¿de qué se trata? Dirige Mel Gibson y protagonizan Jim Caviezel como Jesús. Es una película, Mel Gibson es cristiano, es católico, tiene una fe muy especial, muy fuerte dentro de sí mismo, y eso lo quiso plasmar en la película. Fue duramente criticada por varias cosas. Bueno, en primer lugar, está basada también en un libro que se llama El Nuevo Testamento. Está rodada en Italia y el idioma que usan es latín, principalmente para los romanos, hebreo y arameo antiguo. Entonces, esto le pegó a la gente de marketing, lo que tú estabas comentando, pero contuvo y dijeron: olvídenlo, o sea, no la va a ver nadie. Esto, o sea, ¿cómo quieren hacer una película religiosa en idioma antiguo? No va a pegar. Ganó 22 premios, fue un éxito en taquilla, se ha convertido en un gran clásico. Y empieza con, son las últimas 24 horas de Jesús prácticamente, desde su arresto en Getsemaní, su crisis existencial, que es cuando le dice a Dios, oye, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que sacrificarme? Sin embargo, lo hace. La flagelación, la corona de espinas, que es rudísimo la escena, pero el mismo Gibson dice, a ver, aquí no hay violencia gratuita. Así eran las cosas, y es lo que este hombre sufrió. Y tiene toda la razón. Realmente se le ha dado un respeto al ser humano, yo creo que desde el siglo XIX. Un poquito antes era común ver ejecuciones públicas y torturas y cosas horribles. Imagínense, hace 2000 años.
Claro.
Luego la crucifixión y su muerte. Mel Gibson puso entre 40 y 50 millones de su propio dinero y no encontraba distribuidora. Fue un éxito en taquilla, rompió todas las expectativas. La gente de marketing dice, bueno, ¿cómo es posible que esto haya sido un éxito tan tremendo? Y regresamos a lo que tú comentabas. Mucha gente que no se ha movido de su escritorio y que realmente tiene muy poca cultura cinematográfica o audiovisual, toma decisiones. Y lo que hacen es completarlo según sus gráficas de marketing y no están viendo el sentimiento y el poder detrás de un mensaje.
Claro.
También en el cast está una mujer que se llama Rosalinda Celentano, que le hace Satanás. Yo creo que es el Satanás más increíble que yo he visto en mi vida, porque es un ser bellísimo, recordemos que era un ángel, Luzbel, andrógino totalmente y con una mirada gélida. Me fascina ese personaje. Y Gibson, como dije, retrata el sufrimiento, no es para toda la familia, retrata el sufrimiento de Jesús de una manera muy gráfica, pero está diciendo, ¿saben qué? Así era. Así era. Entonces, pues aguántense prácticamente. Causó mucha polémica porque algunos grupos judíos decían que hacían quedar mal a la comunidad judía. Sin embargo, muchos otros, inclusive rabinos, decían, no está mal, justamente nos está plasmando cómo era la lucha de poderes entre Roma, en Judea, ese nuevo grupo que eran los seguidores de Jesús, que eran judíos, además. Entonces, es una película muy polémica y para mí es una joya, no se la puede perder.
Pues ya está, es una gran recomendación. Y para el próximo sábado, pues David nos va a estar comentando, para que usted ya se dé una idea, una es La vida de Brian, que es del grupo Monty Python, no les adelanto mucho más, y hay otra película, ¿cuál es la otra que de la que nos vas a hablar?
Así es, son dos películas que también en su época causaron muchísima polémica. La vida de Brian, a grandes rasgos, la anécdota principal es, cuando nace Jesús, en el establo de al lado nace otro niño que se llama Brian, y los confunden. Entonces lleva una vida paralela, Brian, con la de Jesús, digamos. Es una comedia en farsa, muy divertida, no para todo mundo. Si usted es una persona particularmente religiosa, le puede llegar a molestar.
Sí,
otra es Jesucristo Superestrella, que sí, me parece una joya también.
Es una belleza de película y tiene una música increíble.
Increíble.
Te manda saludos,
Guadalupe Oliveros.
Olivera, ya ves que hay mucha gente que te sigue y dice, ay, las recomendaciones de David. Bueno, te pasamos.
Gracias,
esto.
Guadalupe.
Pues mi querido David, pues eso sería todo por el día de hoy, pero la próxima semana seguimos con el tema que es muy interesante y que ha dado grandes, grandes películas.
Totalmente de acuerdo, así como había dicho Anita, Ben-Hur, Quo Vadis, desde esas películas mega superproducciones de los 50 y 60, hasta pequeños ejercicios más recientes, es un tema que nos da para todo, porque realmente se adentra en el alma del ser humano, creo yo.
Claro que sí. Pues te mandamos un abrazo muy grande, mi estimado. Pasa un gran fin de semana y muchísimas gracias de nuevo por tu colaboración.
Gracias a ustedes. Seguimos en contacto y que pasen felices Pascuas y Semana Santa.
Ya está.
Muchas gracias.
Jania, a ver, dinos de alguien de lo que nos ha estado llamando. Tenemos un montón de llamadas de WhatsApp, de gente y de teléfonos.
Ah, pues mucha gente está participando. Nos preguntaron por la serie de los productores de Juego de Tronos.
De Juego de Tronos, ahorita vamos a hablar con ellos. Vamos a ir a una pequeña pausa y también viene la güera ya por acá. Y ahorita Jania y yo vamos a estar comentándoles también de Netflix. ¿Qué pueden estar viendo? Regresamos, les recomendamos a dónde llamar.
33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21.
El WhatsApp es el 33 22 23 27 38. Dígale algo bonito a Naomi cuando llamen para que ella diga: tiene que ganar esta persona. Ya está, volvemos. Hola amigos, regresamos, tenemos muchas llamadas. Ustedes nos preguntan, por ejemplo, de esta película de Juego de Tronos, donde de la serie Juego de Tronos, donde se puede ver, está en HBO.
Bueno, Max.
Ahora ya se llama Max. Con más confianza. Y también la de Los Tres Cuerpos, que evidentemente es el gran lanzamiento de Netflix y que viene con todo, que está basado en un libro de un escritor chino de ciencia ficción que era gran admirador de Asimov. Y ellos dicen: bueno, vamos a hacer todo lo posible por hacerle hablar. Está basada en la novela de Liu Cixin. Perdón usted la pronunciación del chino, no es la mejor del mundo. Pero bueno, es una historia que cuenta sobre una posible invasión a la Tierra. Ya ven, los lanzamos señales al espacio como: ¡hey, miren, estamos aquí, vengan a nosotros! Y también es como una historia de horror donde, ¡ah, mira, comida, nos habla la comida! O ¿a quién vamos a conquistar? De hecho, en algunas de las historias de cómo va a acabar el planeta Tierra, una de las posibilidades es que hagamos contacto con una civilización extraterrestre y diga: conquistémoslo. El ejemplo más claro es cómo cada vez que una civilización más fuerte se topó con una más débil, ¿qué ha pasado?
Muchas cosas.
Entre ellas se los ha cargado el payaso siempre, regularmente.
A mí me gustaría pensar que las cosas serían más civilizadas como en La Llegada, como en Arrival, en esta película de precisamente Denis Villeneuve, donde se quieren comunicar con nosotros.
Sería bonito, pero bueno, aquí en este caso lo que hacen es atrasar también la idea de la evolución tecnológica de la Tierra, y eso es lo que están tratando de hacer para que cuando invadan pues sea más fácil. Es evidentemente los productores de HBO. Aquí aparece una mexicana, Eiza
González,
una actriz que ha luchado, que ha salido varias veces en películas y todo, y que vale la pena echarle un ojo. No vamos a hablar mucho más. A mí el primer capítulo me impresionó, sobre todo los primeros 5 minutos, pero me parece que la gente tiene que verla. Ya la comentaremos más adelante, pero es una serie que no se puede perder. También en Amazon Prime lo que no se puede perder es la de
Jake Gyllenhaal, que ahorita no me acuerdo el nombre,
de Roadhouse.
Ajá, es un remake. Ajá.
Es un remake de los 80s, que es una película que usted puede verla y descansar su cerebro. No le pide que usted use 2 neuronas juntas. O sea, la puede ver, disfrutar sin ningún estilo. El problema es de esas películas de los 80s, donde los héroes, los golpes y todo, y la puede ver sin problemas. Disfrútela. De hecho, está en de los primeros lugares ahorita en Amazon, porque es una película que se deja ver. Y tenemos... Hola, güera, ¿cómo estás?
¿Cómo están?
Muy bien, aquí estamos... En el programa, ahorita tú estás en Francia, ni más ni menos, en París.
Así estamos, en la bellísima ciudad de París, en un lluvioso y muy frío, pero muy frío, Sarvado. Pero bellísima París, como siempre, ciudad cinematográfica que ha dado pie a varias películas, ¿no?
Totalmente.
Y la verdad es que estamos pues muy contentos. Estamos aquí en París porque venimos de Lille, en donde la semana se llevó a cabo el Festival Series Manía, un encuentro donde es un festival donde hay competencia de series, hay pitching de series, y bueno, es como un festival de cine, pero de puras series. Así es.
Y cuéntanos.
Por eso estamos aquí en París.
¿Viste algo interesante, algo que te haya llamado la atención?
Bueno, sí, la nueva serie, de hecho, que ganó mejor actriz, de Annette Bening, que se llama llama The Apple Falls, que parece que está muy muy bien. Y bueno, pues muchas series que compiten de todo lo que es el de Europa, sobre todo del de Europa. Ganó una serie noruega, y se dividen también tanto en panorama como series competencia internacional. Y es muy interesante porque, bueno, ves lo que las series que han sido en el año, acá europeas, y luego las series que vienen, ¿no? Se hace lo que es el market, son las series que están buscando coproducción y que ya tienen algo financiado y que buscan coproducción y etcétera. Se juntan muchísimo las plataformas, Netflix, Amazon, BBC, televisión francesa, Canal Plus, muchísimo, Nippon, TV, Japón, o sea, broadcasters muy fuertes, que vienen a buscar eso, coproducciones con series europeas. Y después se hace el festival, que son las series europeas que estuvieron en el año, que se transmitieron en ciertas plataformas y compiten. Y es interesante, es muy bonito.
Está padre, güey. Además, debe ser muy... Sí. Interesante, además, ver desde un principio qué es, o tratar de adivinar qué es lo que realmente va a pegar, qué es lo que va a tener un gran efecto sobre el público, etcétera, con muchos meses.
Sí, es interesante. Sí, es muy interesante, y de verdad que es muy filtrado. Van muchísimo, bueno, evidentemente mucho productor, sí van los actores a hacer pasarela, pero sobre todo viene muchísimo productor y broadcaster, pero pesado, o sea, si viene aquí, si bien se hacen mesas de reuniones y demás, si viene, digamos, el director de Netflix Francia, director de Netflix Alemania, o sea, sí viene gente, digamos, los directivos, si vienen ahora sí a ganarse el sueldo.
Oye, ¿y cómo es una de esas reuniones? ¿Tú has estado en alguna de ellas? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es el ambiente que se siente?
Para eso te tienen que seleccionar primero. Uh-huh. Te tienen que seleccionar. Tú mandas tu serie y tienes que te tienen que seleccionar. Y una vez que te seleccionan, entonces tú haces un pitch en un auditorio frente a todos estos directivos, un pitch con tus imágenes de acuerdo a... También tienes que tener cierta parte financiada y tienes que hacer un pitch y decir qué es lo que te falta y para dónde va, ¿no? La serie. Y ya después hay mesas de reuniones a los directivos que les interesa. Hay unas mesas de reuniones en donde ya platicas con ellos, pues que lo que quieres, el costo, pues ya pura cuestión de negocio, de negociar la serie, etcétera, si ellos lo ven para su país y estas cosas. Y por otro lado también, las instituciones, sobre todo fílmicas, como que te diré, Catalan Films, como como las instituciones, digamos, como la televisión, como si fuese el IMCINE, pues, pero de acá, de estos países, van y también realizan encuentros con personas que también han sido seleccionadas para que tengan encuentros con estas, pues, con otros productores, ¿no? De acuerdo a lo que buscan, ¿verdad? O sea, también va mucha comisión fílmica para promover lo que es el tax rebate, lo que son los incentivos fiscales dentro de sus regiones también. Entonces es grande, es más selectivo que los markets, por ejemplo, que un market to film, más selectivo en el aspecto que aquí es series, ¿sabes? Entonces vienen a hacer ya, pues ahora sí que a cerrar el negocio.
Claro,
pues,
y
por eso es interesante.
En los últimos años realmente las series, las plataformas han empezado a comerse gran parte del mercado, y el que está en crisis es el cine, y lo que se ve en plataformas cada vez es más fuerte.
Sí, la verdad que sí, pues mira, pero a Dune le ha ido muy bien,
Sí, ya pasó los 500 millones de dólares y parece que va con todo. Yo creo que va a estar entre 700 y 800 millones de dólares la parte final. Ojalá autoricen Dune 3 muy pronto para ver qué pasa con esa parte. ¿Tienes algo que recomendarnos? ¿Algo que hayas visto ahorita que digas, esto no se lo pueden perder?
Pues esto que nos lo, pues no sé qué les ha llegado por allá, no sé, fíjate que yo estaba aquí paseando por las calles de París y me acordaba mucho de Woody Allen.
Ajá.
Y sí, de Woody Allen, y me acordé mucho. ¿Ya vieron Golpe de Suerte? ¿Ya estuvo por allá Golpe de Suerte? Couple of Chains. Por ejemplo, mi hotel está casi al lado del Moulin Rouge, entonces también me acordé, Golpe de Suerte, la última película de Woody Allen que estuvo en en el Festival de Venecia, de hecho, que parece ser que dicen que era la última, y esperemos que no sea la última porque merece despedirse con otra cosa mucho mejor, pero digamos que es una película que está bien a secas, pero que tiene, que vuelve a ese, pues a ese romanticismo que tiene Woody Allen sobre las ciudades, ¿no? Retratar estas ciudades tan bonitas y hacer de estas cotidianidades pues una historia, ¿no? No sé si no han visto Golpe de Suerte, por allá no ha llegado.
Todavía no ha llegado, güerita, pero bueno, mira, no importa, ya llegará.
Voy a recomendar cuando esté. ¿Y qué he visto? Pues la verdad es que, bueno, he visto tantas cosas.
Sí.
He visto tantas cosas. No tienes idea, de lo nuevo que llegará. Estamos viendo qué pasará ahora con qué será seleccionado en Cannes. Hablaba de Woody Allen porque, aparte de que me acordé mucho de él paseando por estas calles, me acordaba mucho de los Dardenne y de todos estos directores que hablamos la vez pasada, ¿no? Pasando ya el tema de los Oscars, estos directores, pues ya arriba de 70 años, ¿no? Unos ya casi de 80 años, y de cómo llevan a la pantalla estas películas. Y yo decía, bueno, es que tú caminas por las calles de París y, bueno, hay una gran, bueno, aparte que somos chauvinistas, ¿verdad? Pero tenemos grandes, o sea, muchísimas películas que se exhiben en salas, en cines, tanto grandes como pequeños, cine francés, muchísimo cine francés, y la gente va, o sea, claro. Yo las he visto porque paso y la gente está haciendo filas, ya sea para comprar postres, pastelillos o macarrones, o para ir al cine, ¿no? La verdad que muy, muy interesante, y yo me fijo muchísimo en estas cosas. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Pues que París es increíble, es una ciudad espectacular y por eso ha sido filmada,
güerita,
muchísimas veces, pero muchísimas.
Pues mira, lo que te deseamos es disfruta París, pásala muy bien, te mandamos un abrazo.
Gracias.
Enorme, envidia de la buena, qué padre que estás allá, come rico, pásala muy bien con Nikos, con Salma, y un abrazo grande, güerita. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros, es un placer escucharte.
No, sí, bueno, gracias a ustedes, y bueno, pues qué bueno, y la siguiente semana, bueno, pues ya les preparo algo, hablaremos de la Semana Santa, o de qué quieres que hablemos la siguiente
pues
semana.
Pues sí, la Semana Santa me parece muy bien, hay mucho tema de dónde cortar, y seguramente nos traerás algo muy interesante, güerita.
Pues ahí les tengo guardado algo.
eso suena semana. Peligroso, pero bueno.
Pásale, pues.
Abrazo grande, güerita.
No, pues les mando un beso.
Beso.
Ay, ¿sabes? Adivina dónde fui a ver la tumba de Napoleón, que está tan de moda, ¿eh? Aquí, está muy de moda, luego les platico. Sí,
luego nos platicas, güerita linda. Está padre. Luego nos platicas.
Dale, pues.
Se nos acaba el
problema. Un abrazo a todos, pero les voy a decir una cosa. Nada mata un buen taco y una tortugada.
Ya está.
Siempre serán los mejores para
está
mí.
Inscrito en oro.
Pues, un beso.
Eso. Chao, chao. Bye, güerita. Bueno, ya la güerita siempre muy generosa platicando. Llegó la hora de dar los regalos, los boletos. Uh-huh. Adelante, Jania, dinos.
Los ganadores son Armando Carmona, Daniel Galindo, Vanessa Chávez, Alfonso Ramírez y Guadalupe Oliveros. Va de nuevo, Guadalupe Oliveros, Alfonso Ramírez, Vanessa Chávez, Daniel Galindo y Armando Carmona tienen de este sábado de hoy al viernes para usar su premio. Solo tiene que presentar su nombre e identificación en taquilla.
Y ya con eso pueden elegir usted la película, el horario, el día.
La función, todo.
Todo, o sea, es un regalo maravilloso de nuestros amigos de Cinépolis Plaza México. Rápidamente vamos a hacer un recuento. ¿Qué recomendamos, Janiel?
Recomendamos que vean Dune, si no la han visto, La Garra de Hierro, que creo que de hecho la güera habló de ella en alguno de los tantos programas, porque llegó muy tarde la película, pero creo que la recomendó. Tres... ¿Cuerpos?
Kung Fu Panda es el cine también. Y en series Tres Cuerpos, la de Gigantad, Roadhouse. Si no ha visto esta película maravillosa de American Fiction, que es una joya absoluta,
En Amazon Prime. Uh-huh. Y las películas de Semana Santa, La Pasión de Cristo y no me acuerdo cuál era la otra.
La Última Tentación de Cristo.
La Última Tentación de Cristo.
Y La Pasión de Cristo. Nos vemos, nos retiramos, dándoles un abrazo y que pasen unas grandes vacaciones.